Este programa te lo ofrece Panda Software.
El Guardián, edición 165. Muy buenas amigas y amigos oyentes, seáis todas bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de La Cita con la Seguridad Tecnológica, La Cita con el Guardián. Una semana que, como bien suele suceder, ha venido llena, repleta de actualidad, en muchos contenidos de diferente tipo que compartiremos en esta hora semanal dedicada a la seguridad, en formato radio, en formato podcast e incluso en formato web, como más te guste, como más te divierta, como más puedes aprovecharla. El caso es que aquí estamos juntos una semana más para compartir esta cita llamada El Guardián. Como siempre, iniciando el programa con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que junto a todo un equipo, el de Euskadi Digital, desea que disfrutes de un programa y también un programa que te da la oportunidad de colaborar, de participar, de mostrar tus inquietudes a través del buzón de voz, el correo electrónico y la web. Como nos gusta hacer siempre, antes de dar paso a las noticias, vamos a recordar esas formas de contacto habituales, comenzando por el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, o como está sucediendo en el 2008, ya son los 366, año bisiesto. Pero en cualquier caso, el objetivo es que si tienes cualquier inquietud, tomes nota de ese buzón de voz 94-483-2582, o si lo prefieres, el correo electrónico en la dirección, en el email, elguardian@euskadigital.net. Y si quieres recordar todo esto en una página web, pues visitas elguardian.euskadigital.net y te vas a encontrar muchos contenidos en formato noticia. Por ejemplo, puedes encontrar actualidad relacionada con los agujeros negros que hay en internet. También encontrarás información sobre lo que es el término HackLab, eso lo encontrarás en la sección de seguridad práctica, y también como otros contenidos que durante esta semana han sido protagonistas de la actualidad. Ahora, en unos instantes, te los vamos a mostrar en formato de resumen. Esto es la actualidad, estas son las noticias seguras. Y esta semana vamos a iniciar la actualidad en esta edición 165 del Guardián con un nuevo término que podemos añadir al diccionario. Ya llevamos compartiendo 4 años de emisión, 4 años de resumen de actualidad segura, y todavía no nos hemos encontrado este término hasta ahora. Es el malvertising. El malversizing es una técnica en la cual se utilizan banners maliciosos, es decir, esos anuncios que cuando se hace clic en ellos nos llevan a páginas que no son lo que parecen y por tanto engañan al usuario. Es sin duda alguna un nuevo término para el diccionario de amenazas que los internautas podemos utilizar, el malvertising. Son, como decimos, banners maliciosos, esos cartelitos, esas pequeñas pancartas o carteles que vemos en diversos formatos de la web, en horizontal, en vertical, y que a priori se puede parecer al phishing, un término que ya hemos definido en muchas ocasiones, pero en este caso se diferencia porque no se envían emails o correos electrónicos que se hacen pasar por un banco, sino que aquí directamente cada uno puede hacer clic en lo que sería el enlace que ya vemos en la página web, y así el internauta incauto que cae en esta red entra en una página que almacena virus que se instalan en el ordenador para robarle información o controlarlo. Al parecer, las web preferidas de estos piratas son las redes sociales y las de compartición de música y vídeos, en la medida en que también permiten personalizar el mensaje que ve el usuario en el anuncio. Entre otras páginas en las que ya se ha detectado estos banners destacan Rhapsody, Expedia, MySpace o incluso el propio Windows Live Messenger. Y de ese nuevo término como es el malvertising pasamos a otra cuestión. En esta ocasión vamos a hablar de los 10 años que se cumplen del cibercrimen. Esta tendencia que en los últimos tiempos se ha incrementado, la tendencia en la de obtener un beneficio económico en lugar de esa ansia que anteriormente tenían los creadores de virus por la notoriedad, por llegar a la fama, por haber mostrado sus creaciones o haberlas conseguido dispersar por todo el mundo. Y es algo que evidentemente no lo decimos nosotros solos, sino que personas bien acreditadas en el mundo tecnológico, como por ejemplo Chelo Malagón, que es la responsable del equipo de seguridad informática del CERT, dentro de la red IRIS, una red de investigación tecnológica, y que lo resume perfectamente en 8 palabras: del ansia de saber al ansia de poseer. Es decir, la evolución de los atacantes en una Internet donde la seguridad ha pasado de ser la gran olvidada a, en ocasiones, la peor pesadilla. Y es que en 10 años han aumentado exponencialmente el número y complejidad de los ataques, con lo que el internauta de a pie tiene un cebo fácil en el que caer si no toma las debidas precauciones. Por hacer una rápida evolución de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, podemos decir que ya a finales de los años 90, el atacante estándar pretendía o pertenecía al llamado underground, a los amateurs dedicados a la investigación y el entretenimiento que atacaban servidores para que las empresas tomasen conciencia de su falta de seguridad. Sin embargo, hoy los ciberdelincuentes son una verdadera industria con niveles muy altos de profesionalidad y conocimientos. Están mejor organizados y con el lucro como principal motivo. Aquí quizás yo no estoy del todo de acuerdo con Chelo Malagón. Creo que a veces no son tan experimentados o tan avanzados, sino simplemente con un propósito económico, y que a veces pues el dinero, por curiosidad, por circunstancias o por desgracia también, pues todo lo mueve en el mundo de Internet. O al menos casi todo, una buena parte. Y es que la irrupción de la ciberdelincuencia, ya a partir del año 2002, cambió todas las reglas. Los atacantes serían cada vez más sofisticados, dirigidos a objetivos concretos y difíciles de detectar. Además, las víctimas ya no serían solo los servicios corporativos, sino también ordenadores domésticos con sistema operativo Windows, conectados permanentemente a la red por banda ancha y siempre poco protegidos. Así, con el tiempo se han ido formando redes de ciberdelincuentes, redes robotizadas, también llamadas botnets, que son controladas por los criminales, algo que ni siquiera imaginábamos hace 10 años y que hoy se ha convertido en la principal plaga del ciberespacio y que es una parte esencial de la mayoría de los cibercrímenes y estafas como el phishing o el robo de cuentas bancarias, cuya curva de crecimiento desde mediados de la década del siglo XX es alarmante, desde finales del siglo pasado y principios de este siglo XXI.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición 165 del Guardián con un bloque dedicado a las actualizaciones. Vamos a comenzar con una sobre el mundo Microsoft, y es que, como ya habíamos adelantado en el podcast en la pasada edición del Guardián, concretamente la 164, Microsoft publicaba 8 boletines de seguridad correspondientes al mes de abril en los números que denomina habitualmente Microsoft MS-08, correspondiente al 2008, y los números son del 018 al 025. Este grupo de actualizaciones que han incluido unas que Microsoft clasifica como de nivel de gravedad crítico, mientras que otras 3 son de la calificación importante. Rápidamente vamos a recordar: la número 18 es una actualización para Microsoft Project. La número 21 es una actualización para Windows Vista, Windows XP y Windows Server 2008, que corrige el motor GDI de Windows, que soluciona a su vez 2 problemas de seguridad que podrían permitir la ejecución remota de código a través de archivos de imagen EMF o WMF, imágenes de tipo vectorial que habitualmente se pueden ver en sistemas Microsoft. La actualización 22 soluciona una vulnerabilidad de ejecución remota de código que también afecta a Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows XP. Y las actualizaciones 23 y 24 están relacionadas con el ActiveX y con el navegador Microsoft Internet Explorer respectivamente. Y de esas 5 actualizaciones de tipo crítico pasamos a otras calificadas como importante, como es la número 20, que son actualizaciones para la vulnerabilidad de denegación de servicio y denegación de falsificación de contenidos a través del cliente DNS. La número 25, que actualiza Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Vista y XP. Y finalmente la 19, que resuelve una vulnerabilidad en el programa Microsoft Office Visio, que podría permitir la ejecución de código remoto si un usuario abre un archivo Visio especialmente manipulado. Más información, como siempre, en la página de Microsoft, y también podéis activar las actualizaciones automáticas o ir directamente a la página de Microsoft para descargar las correspondientes actualizaciones si sois usuarios de esos sistemas y aplicaciones que hemos comentado. Y si lo que sois usuarios del sistema operativo SUSE Linux, recordad que también tenéis actualizaciones que corrigen distintas vulnerabilidades y que permiten actualizar este producto con nuevas características. Concretamente, las actualizaciones de seguridad son debidas a que un atacante podría causar unas manipulaciones de archivos y de memorias por medio de archivos especialmente manipulados en entornos SUSE. También se ha actualizado Tomcat para mejorar la lista de cifrados SSL. También se ha solucionado un fallo de versión de Smarty contenida en el model que podría ser utilizada por atacantes para ejecutar código PHP arbitrario. Y otra serie de vulnerabilidades y situaciones de seguridad que se resuelven a través de la actualización que ya proporciona SUSE para su sistema operativo SUSE Linux. Tanto en la web de SUSE como en elguardian.euskadigital.net podéis encontrar más actualización. Y vamos a volver al mundo Microsoft, pero para hablar del Service Pack 1 de Windows Vista. Y es que en esto también nos adelantamos hace unas semanas, y es que está disponible el primer Service Pack para Windows Vista. Y es que parece que una vez informados sobre varios errores que contiene esta actualización, ahora se van arreglando los problemas de la actualización a Windows Vista Service Pack 1. De esta actualización para Windows Vista, el Service Pack 1, ya hablábamos hace varias semanas. En semanas recientes, más cercanas en el tiempo, recordaréis que hablábamos de esa previsible llegada del Service Pack 3 para Windows XP, de la que por supuesto también encontraréis más información en la web del Guardián y comentaremos más adelante aquí en el programa de radio y podcast. Y antes de adentrarnos en el mundo de la seguridad en software libre, vamos a una noticia que tiene mitad seguridad y un componente más bien de ocio. Y es que Panda Security sortea 100 entradas del festival Bilbao BBK Live 2008. Y es algo que está haciendo ya desde el 10 de marzo y se va a prolongar hasta el 30 de junio de este año 2008, cuando entre esas fechas, ambas incluidas, Panda Security sortea 100 entradas repartidas en 50 premios de entradas dobles para asistir al festival completo del Bilbao BBK Live 2008. ¿Qué hay que hacer? Pues según nos comentan desde fuentes de Panda Security, adquirir una caja del producto Antivirus My Firewall, que es exclusiva de la campaña Bilbao BBK Live y tiene como código el A12T08C1. Y siempre cuando se haya activado el producto correctamente con el código de activación que se le indica en la misma caja del producto, se optará hasta el 30 de junio a esas 50 entradas dobles, 100 entradas en total, para el Bilbao BBK Live 2008. Mucha suerte a todos los que participéis. Y a quien no tenemos que desear mucha suerte es a Mikel, porque ya la tiene y siempre selecciona algún tema interesante para hablarnos de seguridad en software libre. Bueno, por supuesto que le deseamos buena suerte y por supuesto que le invitamos todas las semanas a acudir a la llamada del Guardián para hablarnos de eso, de seguridad en software libre, que es donde estamos ahora en esta edición 165 del Guardián. como en todas las ediciones del Guardián, por lo menos la mayoría tratamos de que el contenido sobre el mundo de la seguridad en software libre también tenga su parte de protagonismo, que también podamos clasificar un aspecto importante. Cada día se utilizan más aplicaciones basadas en software libre, más sistemas GNU Linux y más sistemas en entornos libres, y por tanto la seguridad también tiene que ser una necesidad y al mismo tiempo una cuestión de interés para todos. Y por eso, ¿quién mejor que Miquel Carmona, miembro del grupo, habitual compañero de esta casa aquí en Euskadi Digital, para comentarnos algo sobre seguridad en software libre? Muy buenas, Miquel.
Hola, Iñaki, pues aquí estamos otra vez, pues encantados y contentísimos de estar aquí, y vamos a seguir hablando pues de una distribución que ya comenzamos a hablar la semana pasada. Se trata de una distribución especialmente orientada para todos los temas relacionados con auditorías de seguridad y para detectar problemas de seguridad, y se trata de la distribución Backtrack. La voy a deletrear otra vez: B-A-C-K-T-R-A-C-K, Backtrack. Y esta distribución pues incorpora, tiene en su contenido pues más de 300 aplicaciones diferentes de seguridad. Uh-huh. Orientadas a comprobar la seguridad de nuestro sistema, de nuestra red y de nuestra tanto física como inalámbrica. Uh-huh. Esta tiene herramientas pues que nos permitirán pues comprobar esa seguridad.
Uh-huh. De ahí el interés, uh-huh, para, por ejemplo, como comentamos la semana pasada, el instalarlo o al menos arrancar esta distribución.
Sí, no hay que instalar nada porque uh-huh, se trata de un LCD, efectivamente, y no es necesario instalar nada. Uh-huh. Simplemente arrancamos con el propio LCD, nuestro lector de CD, DVD o grabadora, uh-huh, de nuestro ordenador. Existe la posibilidad ahora de tenerla dentro, hay una versión específica para USB que, uh-huh, se podría también instalar dentro de un USB, y en aquellas máquinas que permitan arrancar desde el dispositivo USB pues podrían también conseguir hacer funcionar esta distribución, con la ventaja de no tener que grabar un CD o cada vez que hay una versión nueva, y uh-huh, se podría sobreescribir el lápiz o USB o memoria USB, como le llamemos.
Open Drive, que también se llama también, a veces en inglés.
Sí, me prefiero la palabra en castellano.
Sí, pero bueno, sí, mejor, pero bueno, se conoce de diferentes formas. Hay gente que se la conoce como pinza o como quieran llamarlo.
Llavero USB. Llavero, sí. Hay muchas, tiene muchas acepciones, sí.
La principal ventaja es que hoy en día la mayor parte de las máquinas pueden arrancar un entorno USB, uh-huh, y la temporalidad que nos da este tipo de cuestiones pues hace que no queden desfasado, y que a veces este tipo de distribuciones no son las más habituales para instalar en un ordenador.
No son necesarias de manera continua normalmente.
A no ser que sea un auditor, una persona que esté realizando este trabajo cotidiano.
Sí, pero aparte de poder llevarla en su equipo instalada, normalmente va a auditar una máquina que no es la suya, que no, que está en una organización o en una empresa, sí, con lo cual también tiene la necesidad de llevarla en ese USB o en ese CD.
Claro, ¿sí? Que sí. Claro.
Entonces,
que sí.
Bueno, yo me he centrado en la versión en CD y voy a proceder a arrancarla y comentando pues lo que va saliendo. Con lo cual vamos a ir cerrando esto. Vamos a ver, cerramos por aquí.
Vamos,
lo estamos haciendo en vivo y en directo.
Online, como se suele decir, o en línea, ¿no? Estamos con la distribución viéndola, bueno, en tu caso estás viendo tú, yo estoy viendo la información que hay sobre ella, y vamos a ya entrar en detalles después de haber hecho...
Empezarán a sonar cosas por aquí, pero bueno, no importa tampoco demasiado. Uh-huh. A ver si es que tiene el sonido activado, que tampoco lo sé, este ordenador, no sé si tiene sonido
activado. Bueno, pero en un entorno como este, una distribución que es de seguridad, la verdad es que el sonido tampoco sea especialmente interesante.
No, pero bueno, es para avisar si en caso empieza a sonar algo por aquí.
A ver si en esta
auditoría no nos sorprenda.
En esta auditoría hemos detectado algún tipo de malware, amenaza o así. Decíamos también la semana pasada que, por ejemplo, nos permitía auditar un router inalámbrico, ¿no? Es algo que hoy en día habitualmente tenemos en casa. Nos preocupa saber si está perfectamente protegido ese router, si lo estamos utilizando en un entorno seguro, pues esta distribución Backtrack nos puede permitir tener más datos sobre
el router y la red inalámbrica, el tipo de seguridad que tiene, y me parece que, a ver, sí conseguí, a ver. Uh-huh. Puse una tecla
para... Sí, si no, seguimos con esta pequeña introducción que recordamos también lo que decíamos.
No he conseguido, vamos a volver a intentarlo.
Bueno, pues decíamos que Backtrack...
¿Qué tecla me dijo Rafa que era? ¿No, F12?
F8 puede ser, para tener
multiarranque. Vamos F8, a intentarlo con F8, a ver.
Sí, cuando está saliendo el cuadro del sistema con F8 y tenemos varias particiones o varias distribuciones, pues
F8 no me...
Lo que pasa es que previamente a eso tenemos que comprobar que el CD está arrancando en una distribución del CD. Eso puede ser la BIOS setup con el suprimir, ¿no?
Yo creo que no hace falta para eso, pero bueno.
Sí, depende de cómo esté configurado. Generalmente los ordenadores, cuando ya adquirimos uno nuevo, vienen preparados para que ya con el CD de arranque pues podamos hacer instalación automática. Pero en determinados casos todavía se mantiene el arranque prioritario al disco duro. Se le da más importancia. En esos casos pues ya se sabe que con la tecla suprimir o dependiendo del tipo de BIOS o setup...
Sí, es la tecla suprimir.
Y luego habría que cambiar la secuencia de arranque.
Que no arranca esto. No, esto no.
Ni con suprimir ni con F8 no está arrancando.
No, vamos a volver a intentarlo. No tenemos mucho éxito por ahora. Vamos a ver cómo suprimir, a ver si nos deja entrar en la BIOS. Es un caso práctico que puede darse el caso. A ver, depende de las BIOS, puede ser que sea con la... A ver, sí, hemos entrado ya en la BIOS, puede ser que sea con la tecla suprimir, puede ser con F1, con F10, depende si es ordenador de marca, pues de diferentes marcas tienen diferentes teclas para entrar en la configuración de CMOS de nuestra placa base, que es lo que realmente es la BIOS. Uh-huh. Vamos a ver, por aquí, Integrated Peripherals.
La secuencia de arranque.
Secuencia de arranque estoy buscando, sí. Estoy buscando secuencia de arranque, avance de BIOS. Primero hard disk. Eso es. Primero hard disk. Pone hard disk. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí. Aquí abajo. Ah, ya he encontrado. Las voy a cambiar un poco de orden. Igual se me enfadan, pero.
No, en cualquier caso,
aquí, yo creo que con esta, yo creo que sí. Uh-huh. Vamos a ver cómo se graba esto de aquí. En este caso...
Hay una opción que suele ser la de guardar.
Sí, vamos a escape. Y sabe a NSI Setup, que es salvar y salir de la configuración. Uh-huh. Es esta. ¿Sabe tu CMOS? ¿Salvar el CMOS? Sí. Uh-huh. CMOS es la memoria en la que se graban estos datos que están en la placa base. Es un chip integrado dentro de la propia placa base, no es un zócalo como puede ser la memoria del ordenador que utilizamos en nuestras aplicaciones. Vamos a ver si ahora arranca
y podemos empezar y comentar lo que son las características. Desde el momento en que una distribución destinada a las auditorías como es MaxTrack nos permite auditar y aplicar ese conjunto de herramientas que tienen integradas y agrupadas,
ahora ya ha hecho algo
muy bien.
Ahora ha hecho Bueno, pues esta es la versión 3, en concreto, la beta.
Sí.
Y tenemos varias formas de arranque. Nos pone en el menú inicial BT3, que sería Backtrack 3, que es la versión. Que sería Graphics Mode KDE. Luego la siguiente opción, Graphics Mode Flux. KDE y Flux se refiere respectivamente al escritorio KDE, escritorio gráfico KDE y al escritorio gráfico FluxBoss. Luego pone BT3 Graphics Mode with Persistent Change, cambios persistentes. Pues no lo sé. Quizás sí, entiendo. Es posible que esta parte, yo por lo que yo entiendo de aquí, permita que los cambios que hagamos durante que almacenen en algún tipo de fichero que lo graben en nuestro disco duro, los cambios que hagamos en la configuración de esta distribución se queden grabados ahí, con lo cual la siguiente vez que arrancaríamos con esta iría a leer ese fichero. Sería la próxima vez que arrancaríamos con esta distribución, iría a ese fichero y haría los cambios que hemos hecho nosotros la vez anterior que habíamos arrancado con él. Porque aquí, claro, si modificamos alguna cosa una vez que hemos arrancado, al ser un LCD, una vez que apagamos el equipo, todos esos cambios se pierden, porque no están grabados físicamente en el soporte, que en este caso es el CD-ROM. Tenemos BT3, KDE Copy to RAM, que utiliza la RAM del equipo para copiar el KDE. BT3 Graphics Besa Mode 1024768, por si tenemos problemas con los modos gráficos. Utilizaré aquí un modo estándar que es el Besa, que es un modo soportado por muchas tarjetas gráficas. BT3 Test Mode FB se refiere a Fine Buffer, que es una emulación del modo de texto en una pantalla gráfica.
Que es interesante, porque vamos a recordar que yo creo que la mayor parte de los oyentes saben perfectamente lo que es un Live CD y qué implica. Es arrancar un sistema operativo utilizando únicamente la memoria. Sí que crea algunos archivos temporales dentro del disco duro, pero que nadie se asuste o que tenga el más mínimo temor, porque la ventaja que tiene utilizar un Live CD es que no cambia,
no se modifica nada.
No modifica absolutamente nada el disco duro. Es una ventaja que tiene pues el utilizar una distribución GNU Linux cuando estamos usando un sistema, por ejemplo, Windows, y viceversa. Poder en otros entornos pues, arrancar.
Podemos utilizar, además hay muchas distribuciones que permiten utilizarse en modo Live CD. Existe la archiconocida Canopies, tenemos esta distribución por ejemplo orientada a la seguridad, hay otras orientadas
Ubuntu,
a otro tipo de cosas. Ubuntu antes de instalarse permite poder probarla como Live CD. Tenemos Slack, terminado en X, está basada en la antiguamente popular Slackware, que ya hoy en día pues no es tan conocida, yo creo ha sido desbancada por otras muchas, pero bueno, sigue estando en su versión Live CD, y por lo que he oído por ahí también está siendo ampliamente utilizada, y otras muchas más que ahora mismo pues no recuerdo. Si no recuerdo mal, OpenSUSE tiene también una versión Live CD, que es además un disco que no es el propio de instalación, sino que es otro disco aparte, exclusivamente preparado como Live CD. La que no me suena que sea en modo Live es Debian, por ejemplo, esa creo que no tiene esa posibilidad. Pero hay otras que sí.
Directa sí, pero al final Ubuntu está basada en Debian y también.
Sí, pero claro, se puede decir que directamente no, pero bueno, a través de.
De una distribución un tanto adaptada.
Y Red Hat tampoco me suena que tenga versión en la ECD. Pero bueno,
que nos corrijan los oyentes si nos equivocamos, si no tenemos el dato completo.
Pero bueno, yo ya he dicho que no he dicho que no tenga, sino que no me suena. Pero bueno, vamos a centrarnos en el
backtrack.
Yo en principio voy a elegir la primera opción, BT Graphics Mode KDE, el escritorio KDE y en modo gráfico, y a ver si no nos da problemas. Todo dependerá de la tarjeta gráfica del equipo que tengamos, claro.
Así que un entorno gráfico como KDE, y el otro entorno gráfico muy polémico también, esa guerra entre los dos.
No incorpora GNOME.
No incorpora GNOME, o sea que...
Incorpora KDE y FluxBoss.
Vale. Hay una utilidad que estoy aquí leyendo al mismo tiempo que estamos arrancando esta distribución en modo Live CD, como es Backtrack. Si nos gusta cómo funciona Backtrack y queremos utilizarlo durante más tiempo y queremos ahorrarnos tiempo en el arranque, porque hay que recordar que si Live CD tiene muchas ventajas, como es el de no modificar en absoluto nuestro estado actual de disco duro, tiene la desventaja de que va algo más lento hemos instalado la aplicación.
Que no sea un disco duro, siempre los discos duros son más rápidos que las unidades de almacenamiento. Además, como se utilizan sistemas de compresión para que entren más datos, pues eso redunda en una velocidad algo menor.
Bien,
pero bueno.
Pues hay una utilidad que se llama qtpathed, que es una utilidad para realizar particionados del disco duro y que nos permite instalar.
Y tiene un Live CD además también, un qtpathed tiene un Live CD para que podamos particionar sin tener que hacer nada en nuestro propio equipo, nada, simplemente si queremos instalar una distribución de GNU Linux y no tenemos esa partición necesaria, en lugar de tener que comprar un caro programa como puede ser Partition Magic, que bueno, en principio habría que comprarlo porque es un programa comercial, pues utilizando un Live CD de qtpathed, ¿cómo has dicho
que es? Qtpathed, eso
es qtpathed.
Leído en castellano como Q de queso, T de Toledo, P de Pamplona y A de Alicante, R de Roma, T de Toledo, E de España y D de Dinamarca. Qtpathed, leído en castellano qtpathed, que es el programa de particionado. Que, por ejemplo, ¿dónde se puede conseguir? En www.guadalines.org, en esta distribución andaluza de GNU Linux, estoy viendo que viene. Y está explicado en la Guadapedia. Esta no la conocía, pero ahora, pues buscando así más información sobre...
Bueno, hemos tenido una pantalla también azul, aquí, en el momento, con una serie de letras, en la que nos pone un texto que pone root, que sería el administrador del sistema, y siempre pulsando encima de ese cuadro de texto, nos arranca directamente una pantalla negra muy bonita en la que pone back, la línea vertical, que es el símbolo que se escribe con algraph y 1, es la línea vertical, no es partida en este caso, es continua, pero bueno, back, esa línea vertical, track, luego un símbolo en japonés, que supongo que será japonés.
Oriental, ¿no?
Oriental.
No vamos a precisar si es chino, japonés o coreano.
Y luego un símbolo un poco curioso, que es como una silueta de un dragón más o menos, con las tres líneas que sería una especie de estilización de una ala del dragón. Una cosa bastante curiosa el símbolo. Bueno, tenemos el escritorio K de una típica escritorio KD.
Sí.
Pulsamos en la K de KD. Bueno, tenemos, pues por ejemplo, tenemos Conqueror. A ser KD tenemos Conqueror, que sería el navegador web que incluye KDE. Tenemos, por supuesto, también Firefox. Firefox es una cosa muy curiosa porque, según comentan, en esta versión viene torificado. ¿Qué es esto de torificado? Hace bastante tiempo ya. El año pasado hablamos de Tor, de Tor y Privacy, no sé si recuerdas. Se trataba de unos sistemas basados en software libre para anonimizar o volver anónima nuestra navegación por internet. Bueno, pues esta versión de Firefox ya viene preparada para utilizar servidores en Tor, una lista que tiene de servidores Tor, para poder navegar de forma anónima. O sea, ya empezamos utilizando la seguridad desde el principio para que no sea conocida nuestra dirección IP mientras vayamos a navegar por internet. O sea, mira la seguridad desde todos los puntos de vista. Va, hemos arrancado Firefox directamente. Vamos a ver si funciona esto, si tenemos aquí una página web cualquiera así de repente que se me ocurra. Google, por ejemplo. No sé por qué se me ha ocurrido, ¿no? Si es una cosa que no se me ha ocurrido nunca. Y arranca perfectamente, con lo cual la red la ha detectado él solo directamente a la primera. Estamos conectados por una conexión de cable, me parece que es. Sí, una conexión de cable a través de una tarjeta de red normal y corriente. O sea, no hemos utilizado una conexión inalámbrica en este ordenador. Con lo cual la ha detectado perfectamente y estamos navegando, porque nos ha arrancado la página de web pues a la primera, muy muy rápidamente además.
Bien, o sea que hemos conseguido arrancar la distribución Backtrack
y navegar, que no es poco. Empezar navegando.
Un requisito interesante si queremos realizar la auditoría de nuestra propia red. No tenemos tiempo para mucho, entonces no queremos entrar en detalles, lo vamos a dejar para la próxima semana, o quisiéramos entrar en detalles, vamos a corregir, pero no tenemos tiempo para ello. Entonces lo que podemos hacer es destacar de alguna forma qué es lo que nos ha permitido realizar este arranque de la distribución. Hemos comprobado que para arrancar una distribución Live CD hace falta, evidentemente, el que nos reconozca el CD DVD, porque hemos optado nosotros aquí en Euskadi Digital por utilizar un CD DVD. Si hubiéramos utilizado un USB, pues tendríamos que haberle dicho en la BIOS, en el setup,
que arrancara desde USB.
Reconozca el USB y lo arranque en primer lugar. Y una vez hecho esto, hay una serie de comprobaciones que hace el sistema para conseguir que vaya arrancando el backtrack. Necesita copiar en memoria una serie de recursos, archivos, y también hacer pues algún tipo de copia temporal, disco duro, pero sin modificar para nada la estructura inicial que tengamos en nuestro disco duro. Nos da lo mismo que tuviéramos un sistema Windows, que otra distribución GNU/Linux,
sí, o
Mac OS, o cualquier otro.
Simplemente siendo arquitectura Intel, nos da lo mismo. No tiene mayor problema en ese sentido.
De acuerdo.
Necesita ser un PC, vamos, que sea un PC, una arquitectura Intel. Bien. Pero nos valdría otro tipo de arquitectura. En principio, yo creo que no existe versión para otro tipo de arquitectura. Me parece que no.
Bien, y una vez hecho esa comprobación y ese arranque, nos da la bienvenida a un sistema de archivos como es KDE, en el cual, si todo ha ido bien, nos va a reconocer los distintos periféricos y las distintas configuraciones que podamos tener, como por ejemplo el acceso a la red. Si tenemos enchufado nuestro ordenador directamente a un router o a una red local o a un cable modem o algo que nos da esa conexión, pues veremos que nos podemos conectar, y es algo interesante que podamos iniciar esa conexión con una auditoría o un análisis de cómo puede estar el sistema. Brevemente, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? ¿Qué posibilidades nos ofrece, aparte de ese navegador Conqueror, que seguro que tiene, o el que corresponda? Bueno, Firefox, ¿no? Me has comentado que...
Sí, bueno, tiene Conqueror. Yo en concreto he arrancado Firefox, que hemos comentado estaba torificado. Sí. Y luego en pantalla tiene dos carpetas que presenta. Una con el nombre de Home, que es el directorio por defecto del usuario. Y otra que una especie de un icono de un chip que en la que pone el sistema, y en la que yo creo que la semana que viene entraremos en detalle en lo que presenta cada una y en lo que tiene, y también en las aplicaciones, no todas, porque ya cuenté la semana pasada que son más de 300. Y claro, no es el caso de nombrarlas a todas. Vamos a nombrar algunas importantes, las más conocidas, y dejar luego que el usuario interesado pues investigue, pruebe que se trata de eso, que esto aquí no hay que comprar nada, no hay problemas de pago de licencias privadas, porque es una licencia, es una distribución GNU Linux, está basada en la licencia GPL, con lo cual es de distribución para quien lo quiera.
Y nos podemos quitar el parche de los ojos, porque realmente eso es una distribución basada en software libre y que podemos tener gratuitamente instalada, o en este caso más que instalada, ejecutada, porque estamos utilizando un Lightcd, esta distribución que nos permite hacer auditorías y análisis de seguridad como es Backtrack. Antes de anunciar que la próxima semana no hablaremos de 300 utilidades, sino solamente alguna de ellas, que nadie se nos asuste, vamos a recordar las formas de contacto por si alguien pues tiene una especial predilección porque hablemos de una herramienta concreta o porque analicemos una parte concreta, tanto de esta distribución GNU Linux en modo seguro, pues como cualquier otra cuestión que tenga relación con la seguridad en software libre. Y esas formas de contacto están recogidas en una página web.
En la página web de este programa, el portal del Guardián, que la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Y hablando de páginas web, no tenemos que olvidar que hay un grupo como el grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya, que el que tú formas parte y que también nos vas a recordar esa página web.
www.glv.biz.
Glub.biz es el grupo de GNU Linux Usuarios de Vizcaya y se va acercando la fecha de la Euskal Encounter, un evento importante donde siempre suelen ir personas interesadas en el mundo GNU Linux y en el mundo del software libre, y que puede ser buen momento pues para reconocer las formas de contacto del club, y en caso de que alguien quiera y formar parte de la asociación o tomar contacto con este grupo, pues que también
o conocernos, sin más,
simplemente pues que sepan que varios componentes de este grupo van a estar allí
estaremos.
Concretamente tú harás todo lo posible
intentaré estar. Sí, yo voy casi todos los años y este año, si no se tuercen muchas cosas, me gustaría estar. Sí.
Y además de que este club pues presente, también esta casa Euskadi Digital seguro estará presente en distintas formas y personas, que trataremos pues de pasárnoslo bien y aprender un montón de cosas, que es lo que se trata, al igual que esta sección de seguridad en software libre, que por supuesto te agradece tu presencia y forma amena de presentar en este caso una distribución como es entorno Backtrack, de la que hablaremos más próxima semana.
Encantado, sin problemas.
Pues la próxima semana otra vez más y mejor. Un saludo, Mikel, hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y añadimos esa promoción que comentamos en la sección de noticias. Ya sabéis que todos los interesados en el Bilbao Live Festival podéis optar a esas entradas adquiriendo el Panda Security, Internet más Firewall. Y dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa musical, como suele ser habitual en el término medio del programa, y enseguida regresamos con la actualidad de los virus, con las alertas de seguridad y más información como seguridad práctica aquí, en El Guardián, en esta edición número 165.
Won't wait.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Exige megadetección, más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Sirenas que nos recuerdan la llegada de las alertas de seguridad, una sección en la que la mayor parte de las semanas tenemos la suerte de contar con los especialistas de Panda Labs, que nos resumen perfectamente lo que ocurre, lo más destacado de las últimas horas. Y creo que ya está disponible al otro lado del micrófono Óscar, al que saludamos desde estos instantes. Óscar, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido la actividad de esta semana?
Buenas tardes, Iñaki. Vale, pues esta semana la verdad es que hemos tenido poca actividad aquí en Panda Labs. A destacar, dentro de los datos del infecto de Lonatum, digamos que hay un 27,19% de ordenadores protegidos que están infectados. Hemos comentado muchas veces que hay que tener mucho ojo con estas cosas, porque aunque estemos protegidos, pues al descuidarnos, a lo mejor al no estar pendientes de las actualizaciones diarias, pues simplemente un día que nos actualice y que no comprobemos que nos hemos actualizado, pues simplemente hay muchos malware y muchos tipos de gusanos y troyanos que detectamos al día, pues se añaden y nos podemos infectar, y de ahí demuestran este porcentaje tan elevado. Luego ya comentar pues que ya los ordenadores que no están protegidos, pues ya digamos el porcentaje de infección asciende al 40%, que ya es un dato bastante importante. Luego, en cuanto al malware más activo, hay que destacar esta semana que la presencia de tres, digamos, tipos de malware de tipo de publicidad, que ya hemos comentado muchas veces, de tipo adware o spyware. En este caso, en el número uno, digamos, en el top, está el adware Navi Promo, que ya es uno de los clásicos, lleva pues más de un año activo, y cada variante nueva pues da bastantes quebrados de cabeza, y en este caso pues se ha colado en este puesto. Luego, en el número 2, ya el spyware Virtumonde, que pues también otro de los clásicos, y ya uno de los nuevos que aparecen esta vez en el top 3 es el adware Online Addon, que se trata de otro programa, digamos, malicioso, que se encarga de mostrar publicidad en nuestro ordenador. En relación a los nuevos códigos maliciosos de esta semana, vamos a destacar dos, en este caso un trueno y un gusano. En primer lugar, vamos a destacar un trueno bancario, en este caso es el Banker KWA. En este caso, uno de las técnicas que utiliza, digamos, este troyano para evitar que los usuarios sospechen de él, es pues utilizar como icono pues el icono de los ficheros PDF del Acrobat Reader. En este caso, al descargarlo, pues aparece en el escritorio el nombre del malware, pues con un nombre aleatorio, bastante, digamos, vistoso, para que el usuario pues le cree curiosidad y lo intente abrir, pero en este caso pues el icono siempre será el un fichero PDF, porque va a parecer inofensivo pues de esta manera al pulsar este fichero, pues nos vamos a infectar. Como todos los trenos bancarios, en este caso pues el objetivo principal es robar todo tipo de contraseñas confidenciales. En este caso pues roba pues todo lo que tecleemos, ya sea en formularios o en otro tipo de malware, aunque sea pues incluso en texto normal. Y aparte de robar información, pues uno de los datos, una de las, digamos, técnicas utilizadas para enviarle esta información a sus creadores, digamos, es enviarlas a diferentes servidores web. Esto es bastante complicado de detectar, porque son servidores aleatorios. Igual un servidor simplemente está activo un día o horas, y entonces igual lo accedemos y lo podemos bloquear, pero como va cambiando de forma aleatoria, pues hay que estar día a día, digamos, observando estos nuevos servidores para bloquearlos. Y luego, ya para finalizar, vamos a mencionar un gusano. En este caso es un gusano de la familia del Stormworm, que tanto hemos hablado en muchos de los programas. En este caso es el Nuguar.st. En este caso, la principal novedad de este gusano es que utiliza como reclamo pues vídeos de YouTube, en este caso vídeos de contenidos eróticos, te recibes un correo electrónico en el cual pues aparece información de que te vas a visualizar un vídeo erótico. En este caso pues aparece un enlace que supuestamente apunta, en este caso, a esta página tan famosa como es YouTube. Al pulsar ahí, pues como es lógico, no va a aparecer ninguna página de YouTube, y lo que va a hacer es intentar descargar lo que es el gusano. Entonces, para los usuarios que a lo mejor no conocen una página, pues igual simplemente les ha sonado, se van a creer que todo el fichero que se ha sido descargado pues es el que tienen que ejecutar para poder ver el vídeo, y en este caso pues se van a infectar con este gusano, que ya hemos comentado muchas veces que es uno de los más peligrosos que hay ahora mismo. Y lo que va a realizar es este gusano es coger todas las direcciones de correo del usuario y utilizarlas para enviar muchos correos con este gusano adjunto, por lo cual pues el objetivo es propagarse como todos estos gusanos.
Habitual que estos gusanos se propaguen, por tanto gusano peligroso, cualquiera que se propague y nos ataque a nuestro ordenador, ahí tenemos la alerta. Y muchísimas gracias como siempre, Óscar, y a todo el equipo de Pandalabs por esa información que nos facilitáis.
Muchas gracias, Iñaki.
Pues un auténtico placer, y hasta dentro de poco tiempo. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Un saludo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y después de las alertas de seguridad, después de escuchar a Óscar y después de saber lo último que ocurre gracias a Pandalabs, vamos a la sección de seguridad fácil. Y esta semana en Seguridad Fácil hemos elegido la cuestión de la seguridad en los automóviles. Y es que no siempre vamos a hablar de seguridad en virus, relacionada con gusanos, otros tipos de amenazas. También vamos a hablar de la seguridad que proporciona Keylock, un chip utilizado por muchos fabricantes para permitir el bloqueo del automóvil y evitar así intentos de robo que podrían quedar en nada tras la investigación realizada por científicos alemanes que aseguran haber logrado saltarse el cifrado que protege el sistema. Y es que el equipo de investigación de la Universidad Alemana de Ruhr, que se ha comentado que ha descifrado el funcionamiento de esta tecnología, señala que tras haber desencriptado la comunicación entre el coche y el mando, es bastante fácil crear un duplicado, y así, en un escenario que el diario Sandy Herr califica como la peor pesadilla, está ahora este mando a distancia en los coches. Y es que Keylock es fabricado por la compañía estadounidense Microchip Technology y utilizado, según esa publicación, por marcas como Honda, Toyota, Volvo o Volkswagen. Un mando que permite controlar la puesta en marcha de los automóviles, y también, a través de un código que se emite por radiofrecuencia, controlar distintas actividades, distintas funciones del coche. El anuncio de que la seguridad de este dispositivo habría sido superada supone un problema para los fabricantes de automóvil, que cada vez introducen más sistemas electrónicos para la gestión del funcionamiento de los vehículos. Según Sandy Herr, la seguridad de Keylock está presente en millones de automóviles y ahora sería vulnerable a los ataques. Y vamos ahora con un llamamiento a la precaución, sobre todo por los diferentes títulos que se venden por internet de forma legal. Y es que multitud de páginas, especialmente argentinas, que se encuentran en internet, ofrecen títulos inválidos e ilegales por grandes sumas de dinero. Son expedientes, licenciaturas, maestrías, doctorados e incluso distinciones honoris causa que hasta ahora pues estaban a la venta de forma completamente ilegal. Una de las empresas, llamada Cursos a Distancia, permite incluso elegir, sin cursar materias ni rendir exámenes de admisión, qué título se desea obtener y con qué calificaciones. Además, este tipo de empresas promete entregar el título en solo 7 días por $1,000. Diseña el sitio web a medida, simulando ser un instituto de educación superior, y sube al cliente la página como un flamante graduado, por si acaso a los jefes se les ocurre investigar más allá del papel. Y con ese comentario respecto a la seguridad en los vehículos y también con este recordatorio para comentar que hay cuestiones bastante evidentes que son ilegales en Internet, pero que nunca hay que bajar la guardia, vamos concluyendo la sección Seguridad Fácil y el resto de contenidos que nos han acompañado esta semana, como han sido las alertas de seguridad, la seguridad en software libre, la actualidad con las noticias seguras y todo este conjunto de contenidos que hacen que El Guardián, durante una semana, durante una hora a la semana, permita conocer, o de forma resumida, lo más destacado en materia de seguridad tecnológica. Ya sabéis que durante toda la semana estamos bien acompañados con la página web elguardian.euskadigital.net, donde encontraréis más información, más noticias, más contenidos en seguridad práctica. Y que si os queda alguna duda, pues las formas de contacto habituales están ahí, como por ejemplo el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y junto al buzón de voz, por supuesto, el correo electrónico en el email elguardian@euskadigital.net. Y la misma sintonía que nos anunciaba al comienzo sirve ahora para anunciar la finalización de la edición 165 del Guardián. No sin antes agradecer esa compañía que nos transmites y que elijas el Guardián como punto de referencia para estar al día en lo que ocurre en materia de seguridad. Nosotros, por supuesto, que te deseamos que la seguridad sea tu mejor aliado, que tomes buena nota de esos consejos de protección que todas las semanas te damos, encabezados por tener una buena herramienta de seguridad siempre actualizada, y que por nuestra parte actualizaremos los contenidos, las noticias y la información en la próxima edición del Guardián. Eso será ya en la 166. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre de todo el equipo, el de Euskadi Digital, y hasta pronto.
Panda Software te ha ofrecido El Guardián.